Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, la música de todos. En la radio de todos.
Andar con la mirada atenta, poseyendo la densidad del mundo, la intimidad del follaje. En cada pupila, en cada penumbra, se vierte lo que anhelamos, porque nunca la luz es otra, ni la oscuridad distinta. Elizabeth Schon, poema 27. Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos, este espacio que proponemos desde la Nacional Zapala para todo el país a través de esta red de radios y también otras radios que nos permiten encontrarnos en el aire, como la radio El Zorzal, que es una radio socioeducativa de Zapala. Durante el encuentro de hoy, en esta búsqueda de reflexiones, vamos a conceptos de tradición trabajados en la tesis de antropología de Alicia Agüero. Conversamos con Clementina Crisoliti, ella es comunicadora, y le pedíamos definir estas cuestiones de globalización y el lugar que ocupan las radios comunitarias. Y acerca de este marco de globalización, medios y redes, hablábamos con José Seña, que es músico y gestor cultural. La invito a compartir este encuentro que comienza con la voz de Marta Gómez, Manos de Mujer.
Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, 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 ay. Enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá.
Usted está escuchando La Música de Todos.
Pensando en volver en ciertos conceptos, nos propusimos revisar el de tradición. Y Orlando Agüero puso voz a parte de reflexiones planteadas por la licenciada Alicia Agüero en su tesis de antropología Pesebres y danzas de adoración en Jujuy, en la Universidad de Jujuy, justamente, y aquí habla acerca de tradición, tradicionalización y fiestas populares.
En la presentación de su tesis de licenciatura en antropología sobre los pesebres y las danzas de adoración en San Salvador de Jujuy, nos dice Alicia Agüero: Hofbaum señala que a veces las nuevas tradiciones pueden surgir fácilmente de otras antiguas. En otras ocasiones se las inventa pidiéndolas prestadas del surtidísimo almacén de los rituales oficiales, los simbolismos y las exhortaciones morales. Como han señalado Hobsbawm y Raymond Williams, el carácter antiguo de un bien o de una práctica, real o imaginado, pueden ser un factor de legitimación de algunos y deslegitimación de otros. Los pueblos y los conjuntos sociales seleccionan ciertos bienes históricos o los inventan resignificándolos en el presente. Por ello no se trata solo de repeticiones, de danzas, leyendas, comidas, juegos, sino de un proceso que permite resignificar en el presente colectivo algunos hechos del pasado. Martín, 2005. Nos sigue diciendo Alicia Agüero. El concepto de tradición es fundante dentro de los estudios folclóricos. Para Carlos Vega, 1898-1966, y para Augusto Raúl Cortázar, 1910-1974, cuyas teorías tuvieron una considerable gravitación en la producción teórica de esa disciplina, se trataba de la transmisión de saberes y de prácticas a lo largo del tiempo. Las generaciones transmitían su herencia a la siguiente, pasando así de padres a hijos y de hijos a nietos. No ahondaron en los motivos de su permanencia u olvido. Cortázar enuncia los 8 rasgos necesarios para que un hecho sea considerado folclórico. Estos son popular, colectivo, oral, regional, empírico, es decir, basado en la experiencia, anónimo, es decir, que no tiene autor, funcional, es decir, que sirve para algo, y tradicional. Cortázar, 1975. El carácter tradicional ocupaba en su teoría un papel central. Esta transmisión a lo largo del tiempo significa el pasaje de los bienes del grupo, de padres a hijos, de abuelos a nietos. Es como un incesante legado cultural que configura la tradición. Vale decir, la traditio, la entrega de esa herencia integradora y vertebral de otra generación. En las últimas décadas ha sido cuestionada la idea de la tradición como un reservorio indiscriminado del pasado y el carácter no problemático de su transmisión. Por el contrario, esta implica un proceso de selección en el que algunos hechos y formas del pasado se sostienen y cobran nuevas dimensiones y significados en el presente. Al respecto, Raymond Williams señala que la tradición es la expresión más evidente de las presiones y límites dominantes y hegemónicos. Siempre es algo más que un segmento histórico inerte. Lo que debemos comprender no es precisamente una tradición, sino una tradición selectiva, una versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado, que resulta entonces poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural y social. En la misma línea, Alicia Martín refuerza la idea de la presencia de una memoria selectiva que estaría actuando dentro del proceso de tradicionalización y pone en evidencia la confrontación que existe por el reconocimiento de saberes y de costumbres del pasado que son actualizados y resignificados, incluso cuando muchos de ellos se creían perdidos. Los modos en que se activan viejas prácticas que se daban por extinguidas, retradicionalizaciones y la lucha por el reconocimiento ilustran la génesis constitutiva de discursos que resignifican el pasado. De manera que el folclore no remite a la repetición automática, acrítica o irreflexiva de los hábitos y tradiciones culturales. El pasado se transforma en un activo configurador del presente.
¿Querés saber más de la música de todos? ¿Querés contactarte con nosotros? Búscanos en Facebook, nuestra fanpage, La Música de Todos, y dale me gusta.
Esas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que Nero lavando está. Y aquí mi río espejado muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que Nero lavando está. Hay un barquito que se amarca sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble lo viene. Bandera al viento, el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro. Y al volver, buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. Buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. Fiesta allá en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón, y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Mire paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble lo tiene.
En la música 2 más 1 junto a Changos Pasiuk, Garzas Viajeras.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional. Una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros, colectivos migratorios provenientes del viejo mundo, que llegaron al país a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno de su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, gitanos, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permitan conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Clementina Crisoliti es periodista, es profesora en comunicación social, es docente, compañera en la radio El Zorzal y también en Radio Nacional. Y conversábamos con ella hace tiempo atrás, le pedíamos revisara estas cuestiones. Esto de la globalización, recuerdo mucho cuando se planteó la globalización iba a generar un alto contraste con lo local a modo de resistencia, y de algún modo las radios comunitarias tienen que ver con eso. Vos que te has formado en esto, ¿cómo lo ves?
Las radios comunitarias eran, en un tiempo, esos lugares alternativos o alternativos donde podías disputarle hegemonías a los medios de comunicación masivos. Luego la radiodifusión comunitaria empezó a tener otro tipo de estatus, ¿no? Especialmente cuando se sanciona la Ley de Servicios de Comunicación. Las radios comunitarias podían ser ese espacio también de alternancia, de cosa nueva, de disputa por otros sentidos, por otras agendas informativas, por otros enfoques, otras voces, pero también era un espacio en crecimiento. Es decir, muchas veces se miró a la comunicación comunitaria como algo pequeño, chiquito, desprovisto de...
Como los hijos menores.
Los hijos menores de los medios de comunicación masivos, sí. Y como algo que no podía crecer demasiado. Inclusive, para nosotros, comunicadores, comunicadoras formadas al calor de esas radios, también nos costó mucho salir de esa mirada que empequeñece la labor de las radios comunitarias. Hay ejemplos que hablan de esas disputas. Uno, por ejemplo, es Radio Encuentro de Viedma, que es una radio que tiene 30 años y que ha logrado, por ejemplo, ser la radio más escuchada de Viedma, y es una radio comunitaria. No digo que esas lógicas tiendan a disputarles, digamos, lógicas mercantiles a los medios de comunicación, sino que los medios comunitarios también pueden ser masivos. Y fíjate vos, ¿no? Es como que nosotros seguimos diciendo medios masivos de comunicación no son las comunitarias. Es como que por un lado están los medios de comunicación masivos y por el otro lado las comunitarias. Seguimos nombrándolo de esa manera porque las seguimos viendo también como chicas. Y bueno, eso se estaba cambiando, eso estaba fortaleciéndose. Sin embargo, ahora, otra vez otra pálida, Ale, es que había un ente que era el AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, que tendría que garantizar, por ejemplo, la línea de los FOMECAS. Los FOMECAS son los fondos concursables para las radios comunitarias. Eran justamente, digo eran porque había 5 por año y ahora con suerte hay una, y todavía hay FOMECAS que no se pagan, y eso también reduce la posibilidad del crecimiento, de la sostenibilidad de este tipo de medios.
Mírame a los ojos, soy trabajado. Sentíme las manos, soy trabajado, tu hermano.
Ay, ay, hermano mío, ¿por qué me
Seca Trío, a mi patrón. Usted está escuchando la música de todos y conversamos con José Seña. Él es músico y también es gestor. Dentro de la Secretaría de Cultura trabaja en la organización del Festival Guitarras del Mundo. Conversábamos acerca de qué lugar, ventajas y desventajas tiene la realidad actual de las redes para un músico.
Paralelamente está esta posibilidad de uno poder acceder a parte de la producción artística a través de la web.
Sí, bueno, hoy por hoy, yo veo, por ejemplo, que las nuevas generaciones, los pibes jóvenes, no compran discos. O sea, inclusive hay gente más grande que tampoco lo hace. Llega, accede a la música a través de otros medios digitales o internet, y se vincula con las producciones discográficas, con las creaciones, con las canciones, con las novedades, no a través de la compra del disco, sino a través, inclusive te digo más, o sea, resuelve el descubrir el nuevo trabajo de un artista a través de estos medios, ni siquiera lo va a ver en vivo. Entonces me parece que también hay una fuerte transformación del vínculo entre la sociedad, el acto creador musical, ¿no? O el acto interpretativo. Entonces, antes, qué sé yo, hace muchos años atrás, era ir a comprar una entrada, ir a ver un recital en vivo, después si nos gustaba mucho comprábamos el disco. Bueno, ahora esos mecanismos de comunicación, de interacción, de vinculación entre el público en general y el artista está sufriendo una modificación que, bueno, tenemos que aprender con el tiempo a acomodarnos.
Porque estas mediaciones en realidad tienen como esta dialéctica tan contradictoria que es, por un lado me acerca a lugares y gente insospechada, y a la vez me aleja de esta posibilidad del contacto directo y de la vivencia de un recital en vivo, por ejemplo.
Sí, yo creo que me parece que la pérdida es lamentable, porque a veces hay algunos procesos que, digamos, van transformando, rompen esquemas, abren uno nuevo, pero a veces esos esquemas nuevos favorecen, mejoran, digamos, el universo de la música donde está el público, el artista, el comunicador. Pero en este caso me parece que genera como un vacío en intermedio donde se pierde ese contacto directo. Digamos, cuando vos estás frente a un músico que está tocando en un escenario y que está brindando el material de su próximo disco o de lo que está editando o de lo que está preparando, se genera, digamos, una energía, un intercambio, una situación de vibración de la condición humana que los otros medios que hoy se ofrecen para ese contacto no existen, no están. Entonces, por eso yo me pregunto, no solamente, digamos, lo miro como un prejuicio en términos profesionales y económicos, sino también como una especie de pérdida en lo que es esa magia, ese misterio tan necesario, tan fecundo y tan, digamos, alumbrador que es el contacto directo con la música.
Era la voz de José Seña, músico, gestor, trabaja en la Secretaría de Cultura de la Nación, en la organización del Festival Guitarras del Mundo, tiene composiciones y trabajos propios editados y nos hablaba acerca de su mirada sobre las redes. Es de este modo entonces que decidimos despedirnos hasta el próximo encuentro con la música de todos, agradeciendo como siempre su atención y este encuentro que nos posibilitan tantas emisoras. Hasta pronto.
La música de todos. Contenidos: Orlando Agüero, Patricia de Urquiza, Gustavo Baca, Laura Arruza Zavala, Gustavo Contreras Bazán, Ailén Vázquez, Juan Constant, Agustina Pandolfi, Paula Raed. Idea, producción general y conducción, Alejandra Hitchfeld. Edición, Sergio Arias. Coordinación, área diversidad, Alicia Agüero. Grabado en los estudios de Radio Nacional Zapala.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra.